Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Amber solicita autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para lanzar una OPA sobre el 28,74% que no controla, de A+. La oferta es de 12,78 euros por título, el mismo precio que Amber pagó para hacerse con el 71,26% del capital social de la empresa, unos 474,11 millones de euros en total. Se trata de una operación que busca excluir de la bolsa a A+. Pero vamos con el tema del día. Se reanudan poco a poco los sistemas de AENA tras una incidencia informática mundial. Todos los aeropuertos de la red en España están operativos y los vuelos están operando en colaboración con las aerolíneas. La programación del día se está cumpliendo, aunque con ciertas demoras. Algunas aerolíneas están reprogramando sus operaciones. Por su parte, los grandes bancos españoles no se están viendo afectados por el momento de la caída mundial de parte de los servicios de Microsoft, ni tampoco los pagos con tarjetas en España. Y es que un fallo con el sistema de Microsoft a nivel global provoca problemas en numerosas empresas. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, dice no saber cuánto tiempo van a tardar en solucionar este problema.
De momento, hasta ahora, no sabemos hasta cuándo durará esta incidencia informática. Por tanto, de momento estamos gestionando la contingencia. De momento yo creo que no tenemos graves incidencias, pero estamos muy encima para evitar males mayores.
El problema surge a partir de una actualización en un antivirus de la firma de ciberseguridad CrowdStrike. Pablo San Emeterio, CEO de la empresa de ciberseguridad Vapasec, explica lo que está ocurriendo.
El problema se ha detectado en una actualización y el propio portal del fabricante ya ha indicado cuáles son los pasos para corregir esta incidencia. El principal problema es que esta incidencia requiere que las actualizaciones o los pasos que hay que hacer para corregirla lo tienen que hacer operadores a mano, frente a otros procesos que se pueden hacer automatizados desde consolas centrales. Esta indisponibilidad de los sistemas es lo que está generando pues grandes problemas y retrasos en distintos servicios.
El nuevo presidente de ANFAC, José María Recasens, cree que España tiene que dejar de ser un mero fabricante de vehículos para convertirse en una potencia tecnológica y ha llamado a la movilización conjunta administración-sector para que el automóvil sea el impulsor de la innovación en el país. Allí se ha desplazado nuestro compañero Chimo Ortega. Buenas tardes.
Hola, pues estamos en la presentación de José María Recasens, definitivamente como presidente de ANFAC, algo que se venía rumoreando en los últimos días, desde la dimisión de Wayne Griffith, con esa polémica carta, y hemos podido preguntarle al presidente de Renault y ahora presidente de ANFAC qué era lo que pensaba contarle al gobierno al principio, y él dice que viene a trabajar por una integración de todos los sistemas, de todas las cadenas de valores que ahora rodean al automóvil, para que se pueda hacer un desarrollo. También nos destacaba que la evolución del vehículo eléctrico en Europa, de la que tiraba la gran tractora, que es Alemania, se reactivará cuando Alemania reactive las ayudas que había suspendido este año, y que en España deberíamos tomar alguna medida similar para que se convirtiera en una realidad la implantación del vehículo eléctrico.
Gracias, Chimo. La Seguridad Social suma 29.000 afiliados en el último mes y alcanza los 21,18 millones de ocupados. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que el mercado de trabajo mantiene su dinamismo. Y en clave empresarial, la familia mexicana Amodio, principal accionista de Ola, ha alcanzado un principio de acuerdo con el empresario José Elías para que se convierta en un inversor de referencia mediante la suscripción de una ampliación de capital. Según el Confidencial, tomará una participación que oscilará entre el 20 y el 30%. El porcentaje final dependerá del resultado de ampliación de capital aprobada recientemente, que incluye un derecho de suscripción preferente para todos los accionistas actuales. El director de Diva Consulfa Value, Pablo García, asegura que es una buena noticia.
Sí, es un balón de oxígeno enorme, ¿no? Si José Elías, el empresario, pues toma una participación, pues, bueno, el performance de la compañía está casi del menos 30% en el año, ¿no? Todo esto es cuestión de ver, ¿no? Hemos visto algunos casos en Europa, como Atos, etcétera, ¿no? Cuando la compañía ha caído, pues, con mucha fuerza.
Y Banca March ha llegado a un acuerdo para vender un 49% de su filial Inversis a Euroclear, uno de los líderes mundiales en la prestación de servicios de infraestructura de mercados financieros. Hasta aquí todo por ahora. Más noticias en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo está la situación ahora mismo en los diferentes activos. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, encontramos un claro repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años, de más del 2%, hasta alcanzar una referencia del 2,45%. El español al mismo plazo también repunta hasta el 3,23% ese rendimiento, y el estadounidense hasta el 4,25%. Es una jornada en la que estamos viendo recortes para el euro en el mercado de divisas frente al billete verde de Estados Unidos. El cruce entre ambos está en 1,0889 unidades, y una jornada en la que, si echamos un vistazo a los índices de renta variable, encontramos ahora mismo tono negativo prácticamente generalizado. También al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde el Dow Jones de Industriales, por ejemplo, ahora se deja un 0,71%. Hoy lo más llamativo es el movimiento que experimenta la compañía que está detrás de esos problemas informáticos a nivel mundial, CrowdStrike, cuya actualización ha provocado esa incompatibilidad con Windows de Microsoft. Pues la firma está recortando algo más de un 8%. Hay algunos movimientos también destacados de empresas en Estados Unidos que han presentado resultados en las últimas horas. Por ejemplo, tenemos buen comportamiento en Netflix, en el lado positivo, y entre las caídas, entre los retrocesos, hoy entre los movimientos más destacados, pues están firmas como Intel, que está recortando por encima del 4,5%. En un día en el que hay otros nombres, como American Express, también en negativo, después de presentar cifras, baja un 3,75%, pero sobre todo vemos castigo en la compañía aseguradora estadounidense Travelers, que está con descensos que superan los 6 puntos porcentuales a esta hora de la tarde. Aquí en Europa tenemos caídas generalizadas. En el caso del selectivo, en el caso del IBEX, el descenso es de medio punto porcentual hasta 11.089 puntos. Esta semana Bankinter ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de presentación de resultados en nuestro país, y lo ha hecho firmando su mejor semestre y elevando guías para todo el año. Buceamos en las claves de estas cifras y sometemos a análisis el potencial del valor en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Bankinter ha ganado más de 473 millones en el primer semestre, lo que supone un 13% más que en el mismo periodo de 2023. La entidad resalta que ha ganado cuota de mercado en todos los negocios y geografías. El margen de intereses aumenta un 8,6%, el margen bruto un 10,4% y el margen de explotación antes de provisiones crece un 12,5%. Además, la rentabilidad sobre recursos propios, el ROE, ha seguido mejorando en la la primera parte de este año hasta alcanzar el 17,7%, 221 puntos básicos por encima que hace un año. Por su parte, la rentabilidad sobre capital tangible, el ROTE, se consolida en un 18,8%. Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter, explicaba en Mercado Abierto cuál ha sido la clave en este buen comportamiento de sus cifras.
Por resumirlo con un titular, la actividad comercial, hemos vuelto a tener un trimestre pues de muy bueno, tanto el crecimiento de la inversión crediticia como el crecimiento de los recursos de clientes, y en especial pues lo que nosotros llamamos fuera de balance, ¿no?, que es toda la actividad en recursos gestionados, ¿no?, por la entidad, que han crecido un 20%.
Si hay algún punto que podría preocupar de esas cifras es el aumento en los costes, que tiene que ver con las nuevas iniciativas que tiene en marcha el banco para crecer. Esto nos decía Jacobo Díaz al respecto.
Lo que nosotros siempre perseguimos es que los ingresos crezcan más que los gastos, y eso es algo que vamos a seguir manteniendo. Por eso no nos preocupa el hecho de que los gastos puedan estar un poquito por encima. Evidentemente no se espere, que nadie se espere unas subidas de gastos importantes, porque no es así. La parte de los gastos es algo que tradicionalmente hemos gestionado de manera muy escrupulosa y en ningún momento se nos va a ir la cabeza.
Pues vamos ahora con las opiniones de los analistas, con la radiografía del valor. José Lizán, gestor en Cuadriga, explicaba los pros y los contras.
Fue siempre el mejor banco en tiempos de crisis y en tiempos de tipos de interés negativos, y está una vez más demostrando que en tiempos con una inercia mucho más favorable y unos vientos de cola mucho más favorables, pues vuelve a ser de las entidades más solventes de España, ¿no? Y así lo está mostrando la acción y los números. Yo creo que lo mejor ha sido claramente el margen de intereses que ha salido por encima y las comisiones, ¿no?, que han sorprendido positivamente, y quizás el pero pueda estar en la parte de costes, alertando también pues que las inversiones en nuevos mercados como Irlanda o Portugal pues están suponiendo un esfuerzo en costes importante para la entidad.
Los mercados vigilan de cerca cómo se comportan los bancos en un escenario en el que han empezado ya a bajar los tipos de interés. Nicolás López es director de renta variable de Singular Bank.
La duda, ¿no?, que ha tenido el mercado en los últimos meses, si los bancos iban a ser capaces de seguir creciendo, aunque fuese a ritmos más lentos, o si los vientos en contra de los tipos de interés pues iban a provocar ahí una caída, ¿no? Al menos en este caso en Bankinter, pues creemos que efectivamente pues va a ser capaz, ¿no?, de mantener un crecimiento pues posiblemente cercano al 5% en beneficio este año.
Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco, subrayaba que las cuentas en general son positivas.
Una vez que se confirma que lo que es la marea positiva que tienen los bancos por la subida de tipos que hubo en el pasado, ¿no?, va a prolongarse durante unos cuantos trimestres, porque además hasta que no se bajen más los tipos pues van a tener todavía un diferencial positivo, ¿no? Entonces, en principio, bueno, nosotros creemos que vamos a tener que revisar al alza las estimaciones que tenemos en estos momentos para la compañía después de estos resultados. O sea que en principio pues nos han gustado bastante.
Y Carlos Ladero, analista de GPM, situaba el entorno general para los bancos que, pese a que han comenzado esas bajadas de tipos, sigue siendo positivo.
Se sigue prestando a tipos muy altos, ¿no? Sigue habiendo mucho apetito por crédito, y sobre todo lo que se espera es que haya un repunte más del hipotecario. Al fin y al cabo, pues bueno, pues los bancos tienen mucho dinero, ¿no? Y su hosting al final es cada vez más barato, ¿no? Hemos vuelto a ver, ¿no?, que los depósitos ya no se pagan como se pagaban antes.
Desde el punto de vista técnico, ¿cómo está el valor? Pues esto nos decía Carlos Doblado, analista de Sager Asset Management.
Ahora mismo es un mantener, sin ningún tipo de duda, se hace tendencia por encima de 7,2. No hay más. Luego el entorno podrá condicionar si esto lo hace mejor o peor a corto plazo, si esta señal de compra pues es suficiente para establecer un suelo que de pille otro tramo, un tramo significativo. Eso ya pues es un tanto impredecible, pero lo cierto es que con esto sobre la mesa, si prescindiéramos de todo entorno, pues esto es un mantener como la copa de un pino.
Y además, para Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX, hay que tener en cuenta una particularidad de Bankinter. Según explica el experto, se mueve de forma descorrelacionada en comparación con los grandes bancos del IBEX 35.
Eso significa que en ciclos normales en los que los dos, tres grandes bancos suben, Bankinter no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, de fondo su tendencia es alcista en contra de lo que sucede con los tres grandes bancos. Pero es que Bankinter lleva siendo alcista desde hace muchísimo tiempo, concretamente desde el año 2022, clarísimamente alcista en contra de lo que hacían los otros dos. Con lo cual, bueno, pues solo se puede estar en Bankinter con esa vocación de modo ahorro.
Pues Bankinter alcista, ya lo escuchaban, desde el año 2022 y en lo que llevamos de año acumula subidas del 37%, pero todavía le queda recorrido. El consenso de analistas de Reuters le da a Bankinter un consejo de comprar. Sitúan el precio objetivo en los 8,81 euros. Esto hace que su potencial alcista, desde los precios actuales y de cara a los próximos 12 meses, sea del entorno del 7,5%. Lo amas o lo odias.
Hoy Bankinter está subiendo un 0,61%, alcanza cotas de 8,24 euros. Más allá de la entidad financiera, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre otro de los grandes perjudicados por la caída de la empresa de seguridad informática CrowdStrike, los Juegos Olímpicos. París ya se ha engalanado para que dentro de una semana la antorcha olímpica se encienda en la capital parisina durante las tres semanas en las que albergará los Juegos Olímpicos. Ni siquiera la competición deportiva más antigua ha podido librarse de los fallos informáticos que han provocado la nueva actualización de CrowdStrike. Sistemas bancarios, hospitales, cientos de empresas y las Olimpiadas. Nadie se ha librado de un problema técnico global. En este caso, el fallo ha afectado a sistemas como la plataforma MyInfo, que París 2024 había puesto en funcionamiento esta misma semana para recopilar información sobre las pruebas olímpicas y los atletas. Y es que estamos a 7 días del inicio de la fiesta del deporte. 4 años después, 3 años en este caso, porque Tokio 2020 se pospuso por los efectos de la pandemia, los aficionados al deporte volverán a disfrutar de los mejores atletas, nadadores o gimnastas. Y nadie se lo quiere perder. Tanto es así que París 2024 ha batido el récord de entradas vendidas. En este jueves sumaban 8,7 millones de entradas, sin tener en cuenta los Juegos Paralímpicos que se celebrarán durante las semanas posteriores a la clausura de estos Juegos. El 60% de los tickets los han adquirido franceses, mientras que España se encuentra entre las 5 naciones que más entradas han comprado. El ranking más allá de Francia lo lidera Estados Unidos, seguido de Alemania, Reino Unido, España y Bélgica, que cierra el top 5. Un dato llamativo, dado que no es nada asequible acudir a las Olimpiadas. El precio base para las 45 disciplinas deportivas es de 15 a 20 euros para las más baratas y de 40 a 50 euros en el caso de las más caras. A simple vista, cifras asumibles para cualquier bolsillo. Sin embargo, en las redes sociales, como casi siempre, está levantando ampollas el valor que ha llegado a alcanzar ir a la ceremonia inaugural, que puede ascender a 2.700 euros. Por ver pruebas de atletismo, natación, voleibol o tenis de mesa puede pagarse entre 120 y 980 euros.
Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Vamos a echar un vistazo a la macro, también a los movimientos más interesantes en el mercado de divisas. Hoy es un día en Estados Unidos sin referencias, más allá de declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal, que vienen a dibujar un poco más un panorama macro en Estados Unidos que ahora sí que parece que puede llevar a la Fed a una bajada de tipos en septiembre, ¿no?
Pues sí, nuestro indicador más favorito para ver dónde están realmente las tendencias, las últimas tendencias en inflación, que es la media corrida de los últimos tres meses en la inflación subyacente, está ya a 2,1%, que es básicamente donde el FED quiere tenerla, con lo cual hay vía libre a una bajada de tipos en septiembre y a una o dos más en lo que va de año, en lo que queda de año.
Ha habido declaraciones, por ejemplo, hoy del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, de John Williams, que dice que mantiene la Fed su compromiso absoluto de alcanzar su objetivo de inflación del 2%. No ha hecho comentarios sobre esas perspectivas de política monetaria, pero reconoce un retroceso en las presiones inflacionistas e indica que controlar esas presiones sobre los precios es una misión clave del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Ha sido una semana marcada por la reunión de tipos del Banco Central Europeo aquí en Europa. ¿Tienen su previsión de ver este año dos bajadas más del precio del dinero en la eurozona?
Sí, pensamos que es lo razonable, tanto lo razonable como lo que ha señalizado la institución, una bajada de tipos por trimestre, mientras se observa con mucho cuidado el impacto que ello tenga en las presiones inflacionistas y en el crecimiento. Y la verdad es que el Banco Central Europeo no es una institución que cambie con frecuencia o con rapidez sus puntos de vista, con lo cual un recorte por trimestre va a ser la tónica, por lo menos hasta la primera mitad de 2025.
En Reino Unido hemos conocido un bajón en las ventas minoristas del mes de junio. Han bajado un 1,2% respecto al mes anterior, con volúmenes que caen en la mayoría de los sectores. Es peor dato de lo esperado, ¿no? El consumo de los hogares tiene un peso importante en el PIB británico, de modo que ese descenso de las ventas minoristas no es una buena señal, ¿no?
No es una buena señal, pero hay que recordar que las ventas minoristas mensuales son un dato muy volátil, sujeto a revisiones sustanciales en los meses siguientes, y que en junio, la primera mitad de junio, el tiempo en el Reino Unido fue bastante desapacible, con lo cual muchos consumidores es posible que rechazaran las compras veraniegas, que retrasaran las compras veraniegas, con lo cual no vemos que un solo dato de ventas al consumo mensuales sea suficiente para revisar nuestra visión optimista de la economía británica.
Hoy en Japón el gobierno ha revisado a la baja su previsión de crecimiento del PIB desde el 1,3% hasta el 0,9% para el actual año fiscal, que se va a prolongar hasta el próximo mes de marzo. ¿Qué le parece? ¿Esa debilidad del consumo y las consecuencias de la caída del yen tienen mucho que ver en esto, no?
Pues sí, la verdad es que en Japón significa están bastante tiempo contrayéndose, lo cual no es bueno para el consumo. Y en la medida que la debilidad de la divisa está acentuando la inflación, pues está resistiendo su crecimiento económico.
Y el dato de inflación que le ha parecido, también lo hemos conocido en Japón, el IPC ha subido un 2,6% interanual en junio. Es el 34º mes consecutivo de avance de este indicador, que lleva ya más de dos años por encima de esa meta del 2% del Banco Central.
Pues sí, está claro que Japón ha dejado atrás definitivamente la era deflacionaria, con lo cual pues no acabamos de entender muy bien este retraso en la normalización de la política monetaria en Japón. ¿Y por qué tarda tanto el Banco de Japón en subir los tipos que a un nivel de 0,5% pues son totalmente incompatibles con los niveles de inflación que está experimentando Japón?
Visión para China. Estos últimos días ha tenido lugar un importante pleno del Comité Central del Partido Comunista en el que se ha discutido la política a aplicar, y desde el gigante asiático se anuncian una serie de medidas para fortalecer la economía privada y para mejorar la productividad de la industria. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo en el gigante asiático?
Pues ha sido un poco decepcionante este pleno porque no hemos visto ninguna medida significativa de apoyo ni al consumo, por un lado, ni de restauración de la confianza en el sector inmobiliario tras la crisis que hemos vivido en los últimos 18 meses. O sea que quedamos a la espera porque pensamos que esa es la asignatura pendiente de China, reequilibrar el crecimiento de la producción al consumo.
¿En el comportamiento de qué divisas se están fijando más ustedes ahora?
Pues la verdad es que el yen quizás sea una de las claves, porque el yen con esos tipos de interés tan bajo ha sido utilizado por especuladores y por inversores para apostar a favor de otras divisas con tipos de interés muy altos, sobre todo las de mercados emergentes. Y con la intervención del Banco Central de Japón hemos visto que muchas de esas operaciones se han deshecho de una manera un tanto desordenada, pero queda todavía un mercado muy corto de yenes, con lo cual quizás si vamos a ver drama en el mercado de divisas en las próximas dos semanas, vengan del lado del yen.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy en el mercado de divisas encontramos a esta hora al euro, a la moneda única, en cotas de 1,0887 unidades, al dólar yen. El cruce está ahora mismo plano en 157,35 unidades. Mientras estamos pendientes pues de muchas compañías que se están viendo afectadas por ese fallo informático prácticamente a nivel global, los gigantes estadounidenses de la logística y mensajería, UPS y FedEx, han advertido de la posibilidad de que se registren retrasos en las entregas como consecuencia de ese fallo tecnológico. Subrayan que se han aplicado planes de contingencia para ayudar a garantizar que esos envíos lleguen a sus destinos finales lo más rápido posible.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de deuda, lo hacemos de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío.
Bueno, concluimos la semana justo hoy. ¿Qué ha sido lo más interesante si miramos a este mercado, al mercado de renta fija? En una semana marcada por esa reunión aquí en Europa de tipos, en el seno del Banco Central Europeo, y por el aumento del convencimiento de que la Fed va a mover ficha en septiembre.
Esto lo que descuenta el movimiento... Un movimiento seguro en tipo de interés en septiembre y uno más antes de que acabe el año. De hecho, tires a la baja en los bonos americanos y en la curva de tipo swaps. El dos años ahora mismo está prácticamente, un dos años lo estamos viendo en pantallas, 4,79 contra 4,01 en dólares. El diferencial está en 4,48 en el 10 años contra 4,41, que nos hemos confundido de pantalla. Sí. En mínimos de rentabilidad negativa, de curvas invertidas en el dólar. Es decir, por fin se ha ajustado bastante la curva, el diferencial, y contra el 10 años exactamente igual. 4,23 el 10 años tipo de swap contra 4,48. Este es nuestro escenario, es decir, pensamos que es así, es decir, que ha sido en cierta manera cauto, está siendo cauto la Reserva Federal y anticipando para que el mercado vaya corrigiendo progresivamente. Pero esto está viendo que los tipos de interés no los puede aguantar, como hemos venido apuntando en semanas previas, la Fed, sobre todo porque le está costando más de 200 puntos básicos adicionales en tipos reales sobre lo que está la inflación ahora mismo, con lo cual empieza a ajustarse y empieza a llegar a estar las cosas donde están, los bonos, como decimos. En Europa, mucha tranquilidad, prácticamente los mismos niveles de tipos de interés en términos de swap, aunque eso sí, como por efecto relativo con las bolsas, con los tipos de interés americanos, los tipos swap, menos 33, 2,10 y menos 52, 10 puntos básicos abajo, menos negatividad, por tanto, es decir, con la misma, pero han corregido la misma proporción. Ahí no por datos autónomos que se hayan producido en Europa, sino simplemente por correlación con lo que está pasando en Estados Unidos. Siempre decimos que lo que pasa en Estados Unidos se traslada de alguna manera y es el efecto sobre los tipos de interés en Europa.
Tenemos en el punto de mira a una compañía española, Aenagas. La Agencia de Medición de Riesgos Crediticios Fitch ha mejorado su calificación, que pasa de aprobado, que es triple B mayúscula, a aprobado alto, triple B mayúscula más. Es la segunda mejora que recibe la compañía después de vender su participación en la empresa estadounidense Tallgrass en estos últimos días, porque Moody's también ha elevado su perspectiva. ¿Tendría deuda ahora mismo de Aenagas en cartera?
Bueno, siempre, primero de todo, para ver si tenemos o no deuda de determinados emisores, primero que hay que analizar es rating, nombre y apellidos de la compañía y qué diferencial está pagando de mercado que se exige a determinados bonos. En este caso, como habéis apuntado, como bien has apuntado, es un bono de investment grade, es decir, B más, en este caso, casi en la antesala de A single A. Y en principio, el global de bonos corporativos están pagando alrededor de 97 puntos básicos. Si miramos en los diferenciales que o los retires que está paga esta emisión con este rating, por ejemplo, de las escasas emisiones que hay, porque hay muy poco papel, con lo cual es un papel bastante cotizado o interesante, para sobre todo para los fondos institucionales de renta fija, estamos hablando de rentabilidad del 3,76, por lo tanto, alrededor aproximadamente de 103 puntos básicos por encima del tipo swap. Lo cual quiere decir que está pagando un poco más que mercado, y sí es en principio interesante. Problema, el de siempre, no hay cierta liquidez de este tipo de bonos en mercado, y luego las emisiones, el importe mínimo que se puede comprar es de 100.000 euros, con lo cual no es apto para todos los bolsillos y todas las carteras.
Desde una de las grandes gestoras de fondos de Estados Unidos ponen el foco en la deuda estadounidense de alto rendimiento. Aseguran que la calidad crediticia del mercado en general ha aumentado de manera significativa en los últimos años. De hecho, señalan que los emisores con calificación W mayúscula han llegado a representar en torno al 50% del mercado frente al porcentaje de menos del 40% que registraba hace 10 años, lo que se debe en parte a que los emisores de mayor riesgo pues buscan ahora financiación en el mercado de crédito privado. ¿Con qué ojos miraría a este tipo de deuda en concreto, deuda estadounidense de alto rendimiento?
Bueno, la deuda de alto rendimiento estadounidense está pagando diferenciales de 319 puntos básicos. Con el escenario que hay de bajada de tipo de interés ya bastante consolidado, que puede haber incluso dos bajadas, y con la perspectiva empresarial de no haber una elevada recesión, es decir, o por lo menos un aterrizaje suave de la economía, en principio lo que ha generado es compras. Es decir, de hecho, esta semana los flujos hacia ese tipo de fondos han sido superiores a los 700 millones de dólares, el más alto en las últimas 5 semanas. ¿Por qué? Porque se está pagando rentabilidad del 7,39%, más o menos de media. Es decir, con un dólar, en principio, que seguimos pensando que tiene valor, mucho más valor que el resto de divisas fiat, con lo cual sí hay que tener en cartera sin determinados porcentajes. Y lo mismo podríamos trasladar respecto a la deuda de alto rendimiento europea. El diferencial, de hecho, ha bajado la rentabilidad que ofrecen, pero se mantiene todavía a niveles razonables del 6,50, 6,60. Pero ha bajado, consecuentemente, el interés, ha bajado el diferencial que se está pagando. Los ante escenarios, en principio, no de recesiones duras o de aterrizajes demasiado fuertes, es decir, en principio mucho el papel de renta fija se va a mover a este tipo de activos, con lo cual va a hacer que suba su precio o que baje, y que bajen consecuentemente los diferenciales. Y sí es recomendable, como venimos diciendo, sobre todo incluso más en Europa, porque pensamos que el aterrizaje no va a ser duro y que todo el movimiento de tipo de interés que se está produciendo, en determinada manera se está produciendo, es decir, el escenario que hay de tipo de interés lo puede asumir perfectamente en las condiciones actuales, pero la mejora del escenario de tipo de interés va a venir condicionada por la elevada deuda que tienen los gobiernos. Es decir, el problema al final de la renta fija no la tienen tanto ni los altos rendimientos, los bonos con menos calificación, ni los bonos corporativos, sino los bonos de deuda. Y ese ajuste todavía no ha llegado. Ya veremos si llegará.
Ramón Zárate, socio director de Zárateaf. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Es momento ahora de analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
¿Qué balance hace de esta semana, de estos últimos días en la renta variable de nuestro país?
Bueno, más que la de nuestro país en general, creo que lo más destacable es la rotación que ha habido de los valores de gran capitalización hacia valores de pequeña y mediana capitalización y además de sectores no tecnológicos.
Bueno, hoy hemos visto, si miramos a valores del mercado español, la acción entre los más castigados se ha dejado más de un 3%, aunque estamos todavía pendientes de los últimos ajustes. Fluidra, de nuevo con retrocesos, ha proseguido ese castigo en el valor. ¿Esperan que la compañía española también tenga que recortar guías como han hecho otras comparables del sector?
Bueno, la verdad es que es una mala señal que dos de sus comparables, como son Pulcorp y Leslie, hayan sacado pues una rebaja de estimaciones. Y la verdad es que sería una demostración de fuerza muy importante si Fluidra consigue mantener las previsiones en los resultados que publique de segundo trimestre.
Bueno, hemos visto a Sacyr entre las peores durante toda esta jornada dentro del selectivo español. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para esta compañía?
Bueno, SACIR, la verdad es que el movimiento que lleva haciendo unos años de dar menos peso a la construcción y más peso a las concesiones está siendo muy positivo, como ha sido el refresco al valor. Lo que ya echa un poco más para atrás a los inversores son movimientos como los que hicieron en su momento con la compra de Repsol, y ya acercarnos con la última ampliación de capital creo que no ha sido bien recibida por los inversores.
Hoy en el sector financiero hemos estado muy pendientes, por ejemplo, del BBVA. Ha obtenido la autorización de Estados Unidos, Francia y Portugal para poder lanzar su OPA de carácter hostil sobre el Banco Sabadell. Sigue dando pasos, por tanto. En breve, los dos bancos van a presentar resultados. ¿Es optimista con las cifras tanto del BBVA como del Sabadell una vez vistas las de Bankinter?
Bueno, las señales de Bankinter son positivas y, como comentábamos hace unas semanas, pues los resultados de este 2024 creo que van a ser el pico del ciclo para los bancos, así que seguimos esperando que vayan a ser positivos.
Hoy hemos sabido, por cierto, en relación a uno de estos dos valores, al Sabadell, que el fondo Cube Research and Technologies ha notificado una participación del 1,02% en la entidad, de tal forma que aflora por primera vez en el capital del banco, que se encuentra pues impactado por esa OPA de carácter hostil del BBVA. Este fondo es uno de los bajistas que entre febrero y marzo presionaba a Grifols con posiciones cortas. Sin embargo, en el capital del Sabadell se ha posicionado como accionista significativo, aunque con instrumentos financieros. En positivo, durante esta jornada hemos visto a una compañía como Mapfre. ¿Con qué escenario trabajan ustedes para la aseguradora?
Bueno, en el caso de Mapfre, pues tenemos una compañía que cotiza unos múltiplos bajos, en torno a 7 veces beneficio y con un buen dividendo. El problema es que es un sector con unos márgenes muy bajos, muy comoditizado, que básicamente es a precio, y así lo refleja pues la evolución de los beneficios en los últimos 10-15 años, en que los beneficios han bajado. Entonces, valores con estas características estaríamos fuera de ellos.
Hoy ha sido Fitch la que ha elevado el rating de Enagás con perspectiva estable tras la desinversión en Talgrass en Estados Unidos por parte de la compañía española. ¿Le convence ahora el valor para tenerlo en cartera?
No, la salida de Talgas ha sido, pues, no diríamos un desastre, pero bastante mala, porque la compañía ha perdido pues 600 millones de euros. Vemos como las cuentas pues lleva en torno a 6-7 años con bajadas de ingresos, de EBITDA, de beneficios netos, y de hecho el dividendo está que paga la compañía la ha tenido que recortar porque estaba por encima del beneficio que gana. Entonces, una compañía con unos ingresos regulados como esta, que su negocio se está menguando y, por lo tanto, esperamos recortes de beneficios continuos en el futuro, pues no estaría mal de ella.
Antonio Aspa, socio de Buy and Hold Gestión de Activos. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hemos visto hoy a la bolsa española con retrocesos, con números rojos para el IBEX 35, y entre los movimientos más destacados en negativo pues tenemos a Acciona con descensos finales de más del 3%, a Fluidra, que se ha dejado un 2,60, y a partir de ahí tanto a IAG, la aerolínea, como a SACIR con descensos de más de 2 puntos porcentuales. En el lado positivo pues apenas encontramos a 6 títulos dentro del IBEX. Lo mejor ha sido para Bankinter. Sigue ese buen tono tras los resultados de la última sesión. Hoy añade un repunte del 1,25%, mientras tenemos también noticias de otras compañías, por ejemplo, de Amber, que es el vehículo a través del cual los fondos de inversión E-Square y TDR controlan la compañía de inspección técnica de vehículos A+, porque han solicitado esta jornada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorización para formular una OPA con la que busca excluir de la bolsa A+. Precisamente en la última jornada, los accionistas de A+ daban luz verde en una junta general extraordinaria a la exclusión de negociación en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia de las acciones representativas de la sociedad. Y hoy Amber ha puesto en marcha la maquinaria de esa OPA de exclusión. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6 de la mano de Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Y les recuerdo las formas que tienen para intervenir con nosotros. atendidos en ese consultorio. Una es escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 y también pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, Capital Radio.
No se habla de otra cosa. Aeropuertos de todo el mundo, bancos, medios de comunicación han resultado afectados por ese fallo que afecta al sistema de Microsoft, que se detectaba primero en Estados Unidos, pero que se ha ido extendiendo a distintas partes del mundo. Todo parte de una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike. Vamos a ahondar en ello de la mano de Jesús Cristóbal, profesor de OBS Business School y director de SAN. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, estupendamente.
Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente? Explicado de una manera que lo pueda entender todo el mundo que no tenga mucho conocimiento sobre tecnología, ¿y por qué ha tomado esta dimensión?
Bueno, pues lo que ha ocurrido es que en la actualización de un software de, bueno, pues parecido a lo que antes eran los antivirus, ¿no? Es un software que es un antivirus, pero hace más cosas, que está integrado con la nube de Microsoft. ¿Qué es la nube de Microsoft? Se llama Azure, ¿no? Bueno, pues la nube de Microsoft es un servicio global desde el que Microsoft provee una serie de servicios de su software, incluyendo temas como, por ejemplo, el clásico Office, ¿no? Bueno, pues este servicio está integrado allí y, bueno, pues te puedo decir que en España, pues este servicio en la nube, bueno, pues puede ser casi omnipresente entre las principales compañías. No omnipresente, pero en la mayoría de las principales compañías. Básicamente, hoy en día, casi cualquier compañía se apoya en los servicios de la nube de Microsoft, Azure, de la nube de Amazon, AWS, o de la nube de Google, en una de las tres. En España, principalmente en la de Microsoft. Bueno, pues el servicio de antivirus estaba integrado dentro de la nube de Azure y han cometido un error en una actualización. Esta actualización lo que ha hecho es que, bueno, pues por un defecto de software de programación, identifica algunos servicios relacionados con Windows como virus y lo bloquea. O sea, lo bloquea a nivel del el corazón de Windows, ¿no? Del kernel del sistema. Y bueno, pues lo que ha hecho es que ha empezado a bloquear ordenadores por doquier, por todo el mundo, ¿no? No sé si ha entendido bien.
Sí, y pese a que aquí en España nos dice que se utiliza principalmente la nube de Microsoft, no parece que haya sido, comparada con lo que estamos viendo en otros países, tan elevada, tan grande la afectación, ¿no?
Bueno, yo esta mañana hablaba con gente de los grandes bancos, de Repsol, de AENA. En el aeropuerto de Barajas ha habido retrasos, pero efectivamente, bueno, pues depende de lo apalancado que estés dentro de los propios sistemas. Y la verdad es que aquí, bueno, pues digamos que a lo mejor no ha sido una afectación crítica, sí. Pero bueno, en algunos de los casos sí, pero lo que sí que ha pasado, yo conozco multitud de compañías, bueno, te podría decir un montón, tengo por ahí una lista, que al personal le decían que no encendiera el ordenador.
El caso es que esa actualización ha provocado que diversos ordenadores, computadoras, estén atrapadas, digamos, en un ciclo de arranque, y esto se conoce como la pantalla azul de la muerte, ¿no? Vaya nombre.
Sí, la pantalla azul de la muerte. De hecho, en el mundillo informático hasta la gente se hacía hasta camisetas, ¿no? Bueno, pues a todo el mundo nos ha pasado alguna vez que de repente nos encontramos con un pantallazo azul de Windows que ya no te permitía hacer nada más. A veces reiniciabas el ordenador y aquello funcionaba, y a veces no. Eso es por lo que te decía que afecta a nivel de kernel, del corazón del sistema. Y lo peor de esto es que no hay una, igual que esto se ha propagado desde la nube a todos los equipos, Lo que no hay es una solución que se pueda propagar desde la nube, sino que hay que actuar en cada uno de los equipos. Luego, esto es muy laborioso y muy caro.
Claro, esto es uno de los grandes puntos, ¿no? Porque es cierto que la compañía que está detrás de esta actualización, que es CloudStrike, que por cierto hoy está cayendo con fuerza en la bolsa de Estados Unidos, ha enviado a sus clientes la solución al problema. Los usuarios tienen que eliminar ese archivo que trae consigo, esa última actualización, y que es el que está generando esa caída de los servicios de múltiples empresas, porque es incompatible, digamos, con Windows. Pero el tema está en eso que nos comenta, ¿no? En que ese procedimiento es manual, con lo que todo vuelva a la normalidad puede llevarnos días, ¿no?
Es correcto. En realidad, el procedimiento manual es muy simple. No hay que ser un técnico para hacerlo, sino con unas simples instrucciones se puede hacer. Es borrar una línea de código. Pero, claro, hay que hacerlo en cada uno de los ordenadores. Entonces, puede llevar días y, sobre todo, que yo entiendo que cualquier empleado no va a querer hacerlo, no se va a atrever o no se va a ver con la suficiente confianza. Entonces, bueno, pues tendrá que actuar alguien con una formación técnica. Así que sí, laborioso, largo y caro.
Para las compañías que están afectadas, que son los dos grandes nombres que hoy habla todo el mundo de ellos, que son Microsoft y CloudStrike, ¿qué impacto puede tener o llegar a tener lo que ha ocurrido? Lo que estamos viendo del comportamiento en bolsa, pues puede darnos bastante pistas, ¿no? Esa caída importante de CloudStrike, no así para Microsoft.
Desde luego. A ver, CrowdStrike es el proveedor de Microsoft. Yo desconozco el contrato que tendrán con Microsoft, pero probablemente tengan un contrato. Pues imagínate, si eres el proveedor del cloud, bueno, pues que es el que mayor servicio da a nivel mundial, y eres el proveedor de antivirus de ese cloud a nivel global, bueno, pues probablemente hayas tenido que aceptar una serie de condiciones en esos contratos que te implican bastante, ¿no? De hecho, los niveles de servicio que Microsoft compromete con sus usuarios desde el cloud, pues estamos hablando del 99,99 con varios decimales, ¿no? O sea que, digamos que Microsoft se compromete a darte ese nivel de servicio, que no tengas una caída del servicio. Por lo tanto, una caída del servicio como la que ha habido hoy va a tener consecuencias para Microsoft que seguro que va a repercutir sobre CrowdStrike. Por eso yo me imagino la bajada en bolsa, ¿no? Porque le va a tocar pagar, bueno, pues muchas penalizaciones.
Bueno, Microsoft ahora mismo está recortando apenas un 0,63%, pero si miramos a la otra compañía, pues el descenso ahora mismo es del 10% para CrowdStrike. ¿Cómo se sale de un problema reputacional como este por parte de una firma de ciberseguridad como esta?
Pues esta firma de seguridad, bueno, pues la creó un ex director técnico de McAfee, ¿no? Un antivirus que hemos tenido todos en los ordenadores y que nos sonará, ¿no? Es una evolución de estos antivirus. Y que, bueno, pues ha ido creciendo como la espuma y ha conseguido, bueno, pues un contrato de este tipo tan, tan enorme, ¿no? Entonces, a nivel reputacional, pues es muy complicado remontarlo, aunque bueno, en realidad, si nos ceñimos a qué es lo que ha ocurrido, digamos que ha sido un fallo que podríamos denominar, entre comillas, tontorrón, pero claro, digamos que tiene que haber aquí un procedimiento antes de subir cualquier actualización de software a lo que llamamos un entorno real o un entorno de producción, que es como se llama en la jerga, ¿no? Pues esto tiene que pasar por otros entornos, tiene que haber pruebas. Entonces yo no entiendo cómo han hecho una actualización global de este tipo y se les ha colado un error así, ¿no? Entonces, pues evidentemente va a tener consecuencias económicas por las penalizaciones y reputacionales. Bueno, pues si te digo la verdad, yo no creo tampoco que esto, yo creo que es algo que con el tiempo se irá olvidando, ¿no? Porque no olvidemos que la principal responsabilidad de un sistema de este tipo es que, digamos, hacer a los sistemas informáticos seguros. Entonces, si eso lo hace bien, bueno, pues digamos que esto yo creo que quedará en una anécdota, pero tendrá que pasar tiempo hasta que se recupere su reputación, desde luego.
Claro, aquí el tema está en que, a priori, lo primero que uno piensa cuando ve que ocurre algo así de este calado y a nivel global es en un ciberataque. Ese era el gran temor, ¿no?
Eso es. Y, de hecho, ¿hay algún riesgo de ciberataque relacionado con esto? A ver, ¿qué ocurre? Que tú como compañía de repente ves que el antivirus te está tumbando a todos tus sistemas Windows, pues te puedes plantear a pagarlo. Si alguna compañía ha apagado este antivirus, pues durante ese rato que lo ha tenido apagado, pues ha tenido vulnerabilidades, porque recordemos que no es solo el antivirus, ¿no? Hace más cosas, como decía, pues protege de todo tipo de ataques, previene este tipo de agresiones, bueno, pues entonces es posible que en algunos casos, lo desconozco si alguna compañía lo ha hecho, pero es posible que si alguna compañía lo ha hecho, pues ya haya penetrado algún virus dentro de su infraestructura que podrá despertarse pues dentro de un tiempo, de unos meses o de unos días.
¿Algo así podría volver a repetirse en un mundo tan interconectado como el mundo en el que vivimos?
A ver, yo creo que aquí lo que estamos haciendo todos, y me pongo yo en primer lugar, como te decía, la gran mayoría de las compañías están yéndose al cloud. Bueno, hay algunas que están volviendo, ¿no? Por otros temas que no vienen al caso, tanto de costes como de tipo de servicio, ¿no? Pero se están yendo a la nube. ¿Qué ocurre cuando te vas a la nube? Que tú estás delegando todo el mantenimiento de todos tus sistemas informáticos en un proveedor, en este caso Microsoft. ¿Qué ocurre? Que si antes, pues digamos que las compañías normalmente tenían estos sistemas redundados, o sea, repetidos en varios sitios, tenían planes por si ocurrían incidentes de este tipo. Cuando tú delegas esto en un proveedor que te dice que te va a dar ese nivel de servicio del más del 99%, bueno, pues en teoría, entre comillas, te quedas tranquilo. Pero lo que ocurre es que cuando ocurren sucesos así, pues y falla ese cloud, esa nube, bueno, pues te quedas expuesto. Entonces yo creo que una de las cosas que se deberían plantear muchas compañías es un sistema que complemente y esa delegación en la nube ya sea de Microsoft, de Amazon o de sí. Google, en los sistemas de cualquiera de estas compañías, y que la complemente, que no estés completamente en manos de un proveedor.
¿A qué reflexión debería llevarnos un suceso como el que ha ocurrido en estas últimas horas y todavía del todo está sin resolver? Porque bueno, la propia CloudStrike ha dicho que puede llevar días.
Bueno, pues yo, uniendo con lo que decía antes, estamos en un mundo que está muy centralizado y que depende en muchas ocasiones de unos sistemas, del mismo sistema a nivel global, y todo está entrelazado. Entonces, cuando tienes una caída de este tipo, pues, porque imaginemos, ¿no? Pues, por ejemplo, un sistema bancario mundial, no bancario, de transacciones económicas mundial, como puede ser el sistema SWIFT. Imaginemos que se cae el sistema SWIFT. Bueno, pues nos quedamos sin hacer transacciones bancarias. Pero claro, un sistema de estos, que es el corazón de todas las transacciones tecnológicas que se hacen al día, porque ha habido caídas en aeropuertos, en hospitales, en muchísimos sitios, ¿no? Sí. Todo está relacionado con la tecnología. He visto hasta máquinas que te dan cambio, ¿no? Bueno, pues con el pantallazo azul de la muerte, ¿no? Bueno, pues yo creo que tanta centralización, bueno, pues consigue optimizaciones y ser más productivos, pero, bueno, pues en ocasiones como esta, yo conozco más casos de hace años relacionados con la tecnología y con el poner todos los huevos en la misma cesta, como es este caso. Y bueno, pues no siempre terminan bien. Entonces yo creo que una reflexión sería pues que tenemos que hacer sistemas más descentralizados y que permitan, bueno, pues que si alguna parte del sistema falla, sí, el resto siga funcionando. Por cierto, en un comentario, Internet se diseñó así, ¿no? Se diseñó precisamente para eso, ¿no? Para que si, bueno, pues había un ataque nuclear, ¿no? Pues las partes que quedaran, digamos, funcionando, pudieran seguir operativas y que no hubiera un nodo central como es este caso, ¿no?
Jesús Cristóbal, profesor de OBS Business School y director de SAN, gracias por explicarnos bueno, el alcance de lo que está ocurriendo y dónde ha estado la clave de todo. Hasta una próxima, muy buenas tardes.
Un gusto, encantado de saludaros y estar con vosotros.
Hoy el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los fallos de los servicios en la nube de Microsoft no han provocado grandes problemas en los aeropuertos y que han afectado sobre todo a los sistemas de facturación de AENA, pero que se están recuperando poco a poco. Y en la misma línea apunta el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
Hasta el mediodía, la verdad es que esto está afectando en todo caso a la red AENA, pero de una manera, de momento, hasta el momento, de manera leve. Se está gestionando un sistema de contingencias, se está haciendo la tramitación manual tanto de la facturación como de control de pasaportes. Por tanto, se están reforzando los servicios.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y ahora bajamos a la calle a preguntar por un tema de economía real. Preguntamos hoy sobre si hay que subir impuestos a los pisos turísticos.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real. A pie de calle.
El alquiler turístico es un debate de acuciante actualidad ahora que distintas ciudades tratan de limitar y regular el turismo en las mismas. En pleno verano, algunas localidades se llenan de población turista que en ciertas ocasiones no es bienvenida por los locales.
Sin ir más lejos, tenemos el caso de Barcelona. El ayuntamiento de la ciudad condal plantea eliminar los pisos turísticos en 2028 para destinarlos a uso residencial.
Así es, y ahora la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se muestra dispuesta a abrir el debate sobre subir impuestos al alquiler turístico, pero únicamente para zonas tensionadas y teniendo en cuenta que el IVA es un impuesto sobre el que decide Europa en primera instancia.
Desde el gobierno se está valorando la posibilidad de que, si las fuerzas lo comparten, se pueda regular también en España las zonas tensionadas.
Montero defiende que las familias se ven obligadas a tener que marcharse porque no encuentran un alquiler asequible.
Ya se está trabajando en una nueva directiva del IVA que podría dar lugar a la capacidad de gravar este tipo de cuestiones, pero señala la ministra que primero tendrá que abrirse ese debate en Europa.
Y aunque esa puede ser una opción, hay otras posibles medidas como aumentar la oferta de alquiler social o avalar la compra a través del ICO.
En Mercado Abierto salimos a la calle para conocer su opinión al respecto. ¿Considera que se deberían gravar el alquiler turístico? Y si es así, ¿qué criterio cree que se debe seguir para ello?
Sí que considero que se debería gravar el alquiler turístico. Básicamente, yo creo que a lo mejor se debería seguir pues algunos factores, pues dependiendo, por ejemplo, de dónde está el inmueble, cuánto va a ser la estancia y pues un poco... ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener pues en la comunidad donde vaya a estar?
Considero que no se debería de gravar el alquiler turístico, excepto por personas extranjeras, personas que vengan de fuera del territorio nacional a ejercer sus vacaciones.
Pues la verdad es que estoy totalmente en contra de que se fije un gravamen al alquiler turístico. Al final es una actividad que tiene que regularse por la propia oferta y demanda, y en este caso el Estado español pues no tiene por qué intervenir, y más cuando es una cuestión, un debate que todavía no se ha abierto incluso a nivel de Europa.
Bueno, yo sí creo que se debería legislar sobre el alquiler turístico. No me considero en contra del mercado abierto, pero creo que hay ciertas cosas sobre las que no se puede especular. Una de ellas, evidentemente, es la vivienda. Creo que se está dando una situación cada vez más insostenible en ciudades como Madrid o Barcelona, en el que una persona tiene que pagar prácticamente con todo su salario lo que es el alquiler de su piso. Y ya no solo hablo en el centro, sino evidentemente que se extiende a prácticamente toda la ciudad.
¿Por qué creo no que sería efectivo aplicar un castigo fiscal a los pisos turísticos?
Yo creo que sí que sería efectivo aplicar un castigo fiscal. Primero porque yo creo que ayudaría a que se parara un poco la conversión de viviendas residenciales en alquileres turísticos, y así también pues ayudaría un poco a parar la escasez de vivienda que hay sobre todo en los barrios más turísticos, a que también destinan un poco los precios del alquiler.
Otra de las medidas que creo que deberían tomar es que, bueno, el impuesto que tengas que pagar por, no por una segunda vivienda, pero a lo mejor por una tercera vivienda, sea prácticamente que no te lleve a especular con este tipo de cosas, como así pasa, que hay muchos fondos que tienen pues tantas viviendas en Madrid.
No creo que sea efectivo aplicar un castigo fiscal. Sí, veo bien que se pague ese porcentaje de más si eres extranjero, pero no va a ser efectivo, ya que no van a dejar de viajar por una pequeña cuantía.
Sí que vería bien como medida que se crearan pues alquileres sociales o viviendas de protección oficial
sobre todo para los jóvenes, que son quizás los que ahorran menos y más están sintiendo este efecto de subida del alquiler. Pero como digo, nuevamente habría que controlar cómo se hacen estos repartos y pues que no caiga en las manos de los amigos y familiares de nuestros queridos políticos, que siempre sacan rédito y ventaja de estas oportunidades.
¿Cómo le afecta a usted esta situación o incluso algún conocido que tenga, si es el caso, propietario de alojamientos de este tipo?
Yo no soy propietaria de ningún alojamiento turístico y tampoco conozco a nadie que lo sea, pero supongo que pues para ellos pues tienen que vivir a lo mejor un poco en una incertidumbre, ya que pues las leyes que van regulando sus apartamentos están cambiando continuamente.
Pues ahora mismo la verdad es que no me afecta, vivo en mi vivienda habitual y no tengo pensado destinarla al alquiler turístico, pero bueno, quizás unos años si me lo planteara como un segundo ingreso o una ayuda a mi salario base, pues viendo todo el tipo de trabas que se están fijando y que se pretenden fijar con este tipo de impuestos, pues creo que no me lo plantearía.
Soy una persona de 24 años, porque evidentemente algún día le gustaría emanciparse. Por suerte tengo vivienda en Madrid a través de mi familia, pero hay mucha gente, con muchos conocidos, que tienen que pagar un piso y que evidentemente es una situación insostenible, más aún cuando el empleo juvenil está como está en este país.
Así es que parece que la cuestión de limitar el alquiler turístico va cada vez más en serio. Siendo una potencia como es España en materia de turismo, veremos cómo se va desarrollando esa cuestión.
Capital Radio. Siente los mercados. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Pues estamos ya en el momento de resolver dudas que ustedes nos quieran plantear en este consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Tarde de viernes en la que nos acompaña Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, vamos a hacer un poco balance, ¿no?, de lo más interesante de esta semana en la que todo el mundo habla de rotación.
Sí, y bueno, y veníamos hablando hace unas semanas y ahora ya todo el mundo nos acompaña.
Sí.
Bueno, la principal novedad que tenemos esta semana en prácticamente todos los índices es que tenemos una semana bajista en todos los índices, especialmente en Europa, lo hemos notado, pero también lo estamos viendo en el índice mundial, en el MSCI World, lo estamos viendo en los índices norteamericanos, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100, que también ha sufrido una caída esta semana. En Estados Unidos el único que salva un poco los muebles, y ya veremos cómo termina, es el índice Dow Jones de industriales, que después de ese fuerte tirón a principio de semana, pues le tenemos ya corrigiendo y prácticamente acaba en tablas, pero por lo menos tiene un cierre positivo. Pero prácticamente todos los índices están en sentido bajista, ¿no? Y en Europa lideran esa baja el DAX, que fue incapaz de atacar de nuevo los máximos, y se ve reflejado claramente en el Eurostoxx 50, que ha tenido un fuerte tirón a la baja y empieza a jugar otra vez con el soporte de los 4.820. Son niveles importantes. También el índice mundial, hay que darse cuenta de dónde viene. Viene de prácticamente alcanzar uno de los dos objetivos que tenía. Había un primer objetivo cerquita en la zona. Esto es un ETF, pero bueno, sería 96,5 o 98,85 el segundo. Pues después de esa primera resistencia, ahí viene ese giro. De momento es muy pronto para hablar de una reacción. De momento lo que estamos viendo es un giro. Pero sí es verdad que la semana pasada y esta, pero especialmente la semana pasada, vimos un fenómeno interesante. Lo han reflejado varios analistas. Giardini, que es una fuente que suelo consultar bastante, pues hacía el reflejo de lo que pasó en esa sesión en la que hubo una caída en la bolsa norteamericana, no esta semana, sino la pasada,
sí.
Y cómo se vio que los siete magníficos caían en su conjunto en un día, tenían una fuerte caída, mientras que las pequeñas compañías tenían una fuerte apreciación. Y eso lo que sí empieza a dejarnos claro es que, primero, estamos oyéndolo ya mucho, ¿no? Lo de la rotación de alta capitalización a baja capitalización, rotación de empresas growth a empresas más de estilo value, y hemos visto un reflejo de eso, de las ganas que hay de hacer una rotación. Insisto en que es pronto para hablar de tendencias alcistas concluidas, mucho más las de largo plazo que seguirán vigentes aún con una fuerte reacción.